Este episodio está patrocinado por Asfalterra Pavimentos y queremos agradecerles porque gracias a ellos podemos seguir produciendo este podcast. Si eres desarrollador, director de obra, project manager, residente de obra o estás involucrado en proyectos de urbanización, carreteras, desarrollos industriales, naves industriales, estacionamientos, fraccionamientos residenciales o cualquier obra que necesite pavimentación, suministro o producción de mezclas asfálticas de cualquier tipo, puedes contar con ellos. Búscalos como Asfalterra Pavimentos en sus redes sociales y en su página web.
Vamos a seguir las cosas haciéndolas como siempre le hemos hecho. Una mala planeación, cuanto lo menos, ¿verdad? Y decir, date una vuelta para Monterrey, lloviendo. Calles inundadas, baches, sin alcantarillado, problemas. Entonces decir, ya de lo feo ya tuvimos mucho. Llegó tal desarrolladora y te decían, ah, nada más ocupas un tubo de 8 pulgadas, un tubo mínimo de 6 pulgadas. No dejaron ni la servidumbre de paso, ni la infraestructura necesaria para que el cuate de atrás, cuando viniera a desarrollar, no tuviera esos problemas. Entonces, en ese momento, pues yo tenía que revisar prácticamente eso de los cruces fluviales, el tema de las rasantes, oye, si queda muy alto, pues importante es cuando tú te sientes involucrado en hacer esto. Lo más importante es cuando empiezas a sentirte parte del desarrollo.
¿Qué tal, Inges? Bienvenidos a un nuevo episodio de Platicando con los Inges. Y el día de hoy me encuentro con el ingeniero Armando Aguirre. Por fin se nos hizo grabar este episodio, Inge.
Sí, después de 5 años. Fíjate que bien curioso cómo... Como me acuerdo que en su momento traía un proyecto yo también con el colegio y yo comenzaba a ver tu contenido, decía, oye, yo quiero platicar con este cuate, a ver cómo le va.
Pero fue a través de Todo Civil, ¿no?
A través de Todo Civil. Sí, sí, me acuerdo. Sí, antes era Todo Civil y fueron 5 años, ¿verdad? Hasta que se nos hizo prácticamente estar juntos. Sí, qué loco, sí, sí. Estar sentados aquí en la misma mesa.
Ya sé, y luego tan cerca, ¿no?
¿Cómo es ándale, que tan cerca.
Nos movemos en la misma industria y a veces es muy complicado coincidir con los mismos colegas, ¿no?
Tal cual.
No, muy contento. Pues vamos a comenzar. Ingeniero civil, maestro en administración de negocios.
¿Sí? Es correcto, es con acentuación en finanzas.
Y finanzas, formador, porque también das cursos. Mochilero, viajero, explorador. ¿Cómo le haces para combinar esta pasión por la libertad con algo tan estructurado y meticuloso, rígido, como lo es trabajar en la industria de la construcción?
Fíjate que ni una de las dos están peleadas. Creo que una de las cuestiones es poder disfrutar un poquito de lo que puedes tú crear, puedes hacer, básicamente a través de tu tiempo, ¿verdad? Creo que me estoy muy relacionado contigo porque no, pues es muy poco el tiempo realmente que tienes, ¿verdad? Que poder disfrutar de tu tiempo libre. Uh-huh. Y cuando tienes la posibilidad, pues obviamente lo disfrutas y lo disfrutas al máximo y,
sí.
Y trato de poder estar ahí en el campo, realmente que es algo que me gusta mucho.
Sí, es algo que noto que mucha gente de aquí, de Monterrey...
Que tiene la oportunidad, ¿verdad?
Es una actividad que es muy... Pues es muy, muy común, ¿no? O sea, y sobre todo, es una experiencia que he tenido la oportunidad pocas veces de hacer. El ir a, por ejemplo, a Chipinque.
Ándale,
tal cual. Hemos ido al Cerro Agujerado, por ejemplo. Sé que hay mucho ecoturismo aquí, muchas rutas, muchas actividades de senderismo. Por ahí vienen las noticias por relativamente poco que estaban haciendo como un camino de Santiago a
ándale,
Santiago.
A Santiago.
Y que yo en lo personal siempre he tenido como que este sueño de hacerme cuando menos por un tiempo mochilero. Y yo sí quiero recorrer el camino de Santiago, ¿no? Y siempre lo tuve presente, ¿no? De Francia a España, ¿no?
Y ahora que lo tienes aquí más
hay
cerquita.
Uno, ¿no? Y que están y como
lo
que
haces más cerquita.
Ajá. Entonces, ha sido muy, muy interesante. Digo, pues cuando nos conocimos empezamos ahí a entablar conversación y cuando me comentaste eso de que... De hecho, vi en una de tus historias que estabas en unas dunas, ¿no?
Ah, en las dunas de Bilbao. Sí, que estábamos ahí surfeando en el desierto.
Ajá.
Está muy interesante, la verdad. Está súper bonito. Y es algo ahí complicado, o sea, no es así como que te subas a la tabla y le des, ¿no? Sí, si sí, te das tu revolcada, el airecito también está muy interesante.
¿Está muy lejos de aquí?
Fíjate que está como a Torreón, prácticamente que serán unas 3, 4 horas a lo mucho.
Ok.
Sí, está despuesito de Gómez Palacio.
Ya, sí, pues hay muchos lugares que están muy, muy padres aquí en la zona del norte. Ándale, del país. Y pues hay que aprovechar, ¿no? Todas esas... Porque, a ver, el día a día, sea lo que te dediques en la construcción, lo comentábamos en el live de ayer, es una carrera muy demandante, ¿no?
Sí, tal cual.
Muy demandante. Y debemos de encontrar estos espacios para poder, de alguna manera, estabilizarnos y equilibrarnos, ¿no? Porque tenemos que estar bien nosotros para poder ejercer bien nuestro trabajo.
Y saber que todo es un balance. Fíjate que de lo poquito que he podido es tratar de con todo esto, es tener un balance en la vida y decir, ajá, oye, no todo es trabajo, no todo son proyectos, y la verdad que vas encontrando como esas cosas que tienen sentido realmente en la vida, ¿sabes?
Sí.
Y vas disfrutando de tu proceso, vas disfrutando de las cosas que tienes, porque antes pues no tenías dinero.
Ajá.
Y ahora que tienes dinero hay poco tiempo, entonces hay que administrar básicamente todos los bienes, ¿no?
Sí, 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 sí. Oye, y hablando del día a día, tú estás involucrado en la parte del desarrollo de infraestructura, ¿no?
Correcto.
Y se habla mucho de hacer ciudad y ha habido una, al menos una campaña muy focalizada aquí en Nuevo León y en Monterrey y en municipios que ya se han presentado obras, ¿no? De mejorar los aspectos de movilidad, de infraestructura, de hacer ciudad, las ciudades de 15 minutos, ya sabes, y de incrementar las densidades, etcétera, etcétera. Ya temas muy, muy de urbanismo, pero a ver, se habla mucho de hacer ciudad y tú también haces ciudad de cierta forma como ingeniero civil. ¿Cómo es? O sea, ¿cuáles son los aspectos importantes de...? O sea, ¿tú qué sabes realmente, pues, cómo se hace ciudad ya en el interior, lejos de una campaña de comunicación? ¿Qué se hace para hacer ciudad?
Fíjate que lo primero es cómo sentirte parte de ello, ¿no? Creo que una de las partes importantes cuando tú te sientes involucrado en hacer esto, lo más importante es cuando empiezas a sentirte parte del desarrollo, ¿verdad? Porque una de las cosas muy importantes a quien no le ha pasado que, oye, vas por tal edificio y dices, ah, mira, yo participé, ese fue mi primer trabajo. O yo coordiné, yo gestioné prácticamente ese montaje de esa estructura, ¿verdad? Y te vas formando parte de esa historia, ¿verdad? Uh-huh. Y creo que le va teniendo sentido a tu vida cuando tú dices, oye, tal producto, tal servicio, lo estoy viendo y lo estoy palpando, ¿verdad? Y dices, ah, me encuentro con relación a eso que estoy formando, ¿verdad? Uh-huh, porque uh-huh. Tú dices, ah, pues sí, crear ciudad. Tú dices, a lo mejor el monto grande pues se lo llevan las desarrolladoras o los grandes dueños de las empresas, pero tú te sientes parte de eso, ¿sí? Cuando obviamente te involucras uh-huh. y ves el producto final. Me acuerdo mucho cuando platicaste en un podcast en el parque, ¿te acuerdas? Uh-huh. Oye, estuve duro y dale, matándome y dándole todo, y tú dices, ya cuando terminaste todo, tú dices, ya terminó. Pero ya ver al viejito o al niño ahí jugando con la pelota, tú dices, ya todo tiene sentido, ¿verdad?
De hecho.
Entonces, creo que esa es parte de nosotros, de decir, oye, cómo yo mi producto o servicio, lo que estoy dando, cómo literal termina en eso, ¿verdad? Cómo lo ves ya tú en uh-huh. un producto final. Y que eso te motiva, tú dices, ahora sí, a darle nuevamente más emocionado a nuevas cosas, a sí. implementar, ¿verdad?
Sí.
Y entonces te involucra de esa manera muy interesante.
Sí, sí, sí. ¿Cuál es tu chamba específica el día de hoy? O sea, ¿cómo quiero entender, pues, cómo es tu día a día? ¿En qué tipo de problemas estás involucrado? ¿Qué tipo de temas ves?
Fíjate
en el
que
desarrollo
hoy,
de infraestructura, pues.
En el desarrollo de infraestructura, nosotros hacemos todo, nosotros tenemos una extensión de tierra muy grande y nosotros le damos vida, literal, a estas grandes extensiones de tierras con servicios. Red eléctrica, líneas de infraestructura de agua potable, drenaje sanitario, gas, voz uh-huh. y datos, ¿no? Entonces, nosotros nos encargamos como de esta planeación que se requiere, uh-huh, y toda la gestión para poder darle vida a estos proyectos, ¿verdad? Y de hecho, últimamente se han involucrado el tema de lo ferroviario.
Ok.
¿Verdad? Entonces, por ejemplo, en el tema de mi fuerte, que son las vialidades, redes de infraestructura de agua potable, o también esto, también temas de lo ferroviario, nosotros vemos qué factibilidades, ¿verdad? Primeramente es qué necesitas para ese proyecto. Le vas poniendo un servicio, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces tú vas coordinando o gestionando esta parte de decir, oye, pues por aquí va a pasar una línea, ¿verdad? Entonces necesitas ver la tenencia de esa tierra y decir, oye, pues voy a gestionar por aquí una línea y hay que involucrar a personas, ¿verdad? Y entonces todo este tema, pues básicamente es lo que nosotros vemos, ¿verdad? Así con las líneas de agua potable, uh-huh, lo vemos también con las vías de carreteras y con las líneas ferroviarias, ¿verdad? Que es prácticamente nuestro fuerte, que es lo que en sí hacemos, ¿verdad? Lo vemos tanto del tema de la planeación, tema de gestión con las dependencias necesarias con quien, uh-huh, tiene que ser, uh-huh, y revisión de la ingeniería como tal, ¿verdad? A lo mejor nosotros no la desarrollamos toda la ingeniería como tal, o hacemos un esquema para darnos un involucramiento, ¿verdad? Claro. O revisar lo que la dependencia está demandando prácticamente. Ya.
Pues básicamente ustedes son los que tienen aquí el tablero de ajedrez para poder desarrollar o poder tener que de un terreno que, donde no hay nada, ¿sí? Que cómo meterle esta vida, ¿no? Cómo meterle su sistema nervioso, su sistema de circulación, todo lo que involucra que ese terreno pueda ser construible más adelante, ¿no?
Y justo hoy en día hay una demanda muy interesante de la red eléctrica, ¿verdad? Sobre todo, digo, no sé si tú has tenido la oportunidad, hay una demanda muy interesante que no hay literal infraestructura eléctrica. Está faltando mucha red eléctrica y el tema de agua potable ni se diga. O sea, ¿cuántos temas tuvimos el año pasado con el tema de la sequía? Uh-huh. ¿Verdad? Tantos cortes. Entonces se vuelve un tema tan interesante porque Monterrey no deja de crecer. O sea, no dejamos de crear infraestructura, no dejamos de crear ciudad. Entonces los insumos se van consumiendo, se van acabando. Uh-huh, uh-huh. Entonces cuando tú tocas la puerta a la dependencia y le dices, oye, güey, drenaje, ocupo tanto volumen de metros cúbicos, pues te dice, sí, ocupas tal, tal y tal y tal para generar esa infraestructura. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces los proyectos se vuelven tan inviables en ocasiones porque dices, oye, me están pidiendo las perlas de la Virgen, cuando, oye, pues a lo mejor y quiero, pasamos por varios terrenos de varios propietarios, de varios desarrolladores, y empieza el tema de las negociaciones, ¿no? De cómo es algo muy, muy, interesante. Ahora sí es el tema de la negociación, ¿verdad? De que cómo podemos participar, ¿verdad? Prácticamente.
Ya. Yeah. O sea, básicamente ustedes son los que detonan este desarrollo. Ven si tocan la puerta. ¿Qué se necesita? Agua, luz, drenaje. No sé, dime otro.
Pues el tema de el del gas.
El gas.
El tema de voz y datos.
Voz y datos. Estos cinco servicios. Y entonces vas con las dependencias que ven, o sea, que te dicen esas factibilidades de qué ocupas para poder hacerlo, ¿no? Y ya cada una te dirá, oye, sí, pues a lo mejor en ese terreno o en esos terrenos que quieres desarrollar o meter infraestructura, necesitas para que llegue agua, luz, voz y datos, gas, ¿cuál era el otro? Drenaje.
Drenaje.
Necesitas desarrollar esta infraestructura para que empieces ahora sí a pensar en construir, ¿no? Y ahí es donde tú estás involucrado en estos procesos de, híjole, pues a ver, pues sí, ¿cuánto nos cuesta, no? Y se vuelve ahí un ejercicio de económico, ¿no? También.
Sí, es bien interesante, fíjate que así te platico la historia. Tú tocas, vamos a ponerle cara, tú tocas a la dependencia de agua y drenaje, uh-huh, oye, necesito tantos metros cúbicos. Te dicen, ah, muy bien, ocupas en tu factibilidad, te voy a fincar 3 tanques, tantas líneas de 48, 24 pulgadas, para darle abastecimiento a toda esta zona. Un problema que hoy tenemos hoy en día muy grande fue una mala planeación de muchas ciudades, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el detalle? Llegó tal desarrolladora antes, te estoy hablando antes, y te decían, ah, nada más ocupas un tubo de 8 pulgadas, un tubo mínimo de 6 pulgadas. Nada más que el problema es que estuvo aquí. Y los propietarios de atrás no dejaron ni la servidumbre de paso, ni la infraestructura necesaria para que el cuate de atrás, cuando viniera a desarrollar, no tuviera esos problemas. ¿Sí me explico? Entonces tú tocas la puerta, no sé, a CFE, y CFE te dice, oye, no hay luz, no hay red, no hay infraestructura eléctrica. Y tocas la puerta con agua y drenaje y te dice, no hay agua. Los tubos que tengo están prácticamente a tope. No hay, hay insuficiencia, ¿no? Entonces te dicen, ah, bueno, ya estoy remediando esto. Ya te pido 3 tanques, te pido un de este 48 y te pido un 24. Entonces ya vas, tú dices, bueno, pues vamos a meterle un presupuesto, ¿no? Arrastras el lápiz y te dice, oye, pues ocupamos 300 millones, ¿verdad? Entonces tú dices, oye, pues me vuelve inviable el proyecto.
Pues sí.
Imagínate, tú dices, bueno, voy a recorrer 2 kilómetros al llegar a mi predio, y hay predios antes. ¿Qué pasa si toco la puerta con estos propietarios y empieza un tema de investigación? Oye, ¿quiénes son los dueños antes? Ah, bueno, pues hoy empiezas a ponerle cara, ¿no? Le empiezas a poner el tema. Y hay 3 participantes bien interesantes. El cuate que te dice, oye, vas a tocarle puerta y le vas a decir, oye, este es mi proyecto y tú puedes serte beneficiado con esta infraestructura de agua potable para que hagas tu desarrollo. Entonces hay tres personas. El que te dice que sí e invierte, ese es el ideal. El que te dice, la neta no te voy a invertir, te dejo pasar. Y el cuate que te dice, de plano compadre, ni te invierto ni pasas por aquí. Entonces se vuelve un tema de negociación. Aquí, a diferencia de Estados Unidos, pues obviamente el gobierno de allá se encarga de gestionar todo esto. Uh-huh. Y aquí, obviamente, la empresa privada se encarga de negociar eso. Entonces, ¿qué necesitas? Sembrar una semillita de confianza y decirle, oye, compadre, vamos a hacerle beneficiados todos. ¿Cómo le hacemos uh-huh. para que todos seamos beneficiados? Tú también te vas a beneficiar porque estás ante, vas a cobrar doble y yo estoy hasta el último. Mi casa o la residencia va a costar menos, sí, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, empieza esta negociación de decir, oye, cuate, ¿cómo le hacemos? En primera, decir, cambiamos trazos, porque el cuate que dijo que no vamos por ahí, está, ¿verdad? Y trabajas con los dos, con el que te dice, te voy a dejar solamente pasar, ajá. Y el cuate que te dice, vamos a invertir juntos, ¿verdad? Y vamos a ver el cómo sí que puedas pasar por nuestros predios, ¿no? Y entonces esta parte de negociación se vuelve toda una magia. O sea, es todo un tema involucrar a
personas. Imagino que no son negociaciones de una semana.
No. Es un cabildeo de años.
¿Años?
Es un cabildeo de años. O sea, predios... Yo no he tenido la oportunidad de, en estos 7, casi 8 años ahí en Terra Regia, de tener la oportunidad de ver un predio que a mi año que entré se haya hecho ahí a la mera hora. No, o sea, estos predios que te estoy hablando se adquirieron hace miles de años, ¿verdad? Hace años, ¿verdad? La empresa tiene 20 años, no, 25 o 20 años, no recuerdo con exactitud cuántos años, ¿verdad? Entonces es un cabildeo de años y decir, oye, pues estamos parados por temas políticos, o estamos parados porque la infraestructura, uh-huh. ¿verdad? No lo sí, permite.
Saldría más costoso, ¿no?
Entonces saldría mucho más costoso, y los cuates que están antes para poder pasar esa línea, pues nadie le quiere invertir. Quiere que ya esté la línea, y ya cuando esté la línea, ahora sí me tomo de esa infraestructura, ¿verdad? Y entonces se vuelve un tema tan interesante, porque no es nada más, oye, ya tengo el trazo. Ok, y luego después de ese trazo, o sea, ves la tenencia de la tierra. Oye, esa es una línea, es un derecho de paso, ya está cedido municipio, no está cedido municipio. Oye, está hipotecada la siguiente. O trae un tema ahí de que no se puede pasar por ahí porque ya hay un tubo, uh-huh. ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer este cabildeo, como te digo, de semanas, años, ¿verdad? Que han pasado para que pueda ser necesario que tú puedas, literal, pues, pasar por ahí, ¿verdad?
¿Tienes en mente algún ejemplo? Lo puedes decir genérico, sin nombres ni nada, ¿no? Pero un ejemplo más que tú digas, mira, a veces es un claro ejemplo de una negociación que duró tantos años y se tuvo que negociar con este, con este, con este, y que al final o se resolvió de esta manera o a lo mejor todavía sigue, ¿no? Pero ya se va a resolver.
Sí, fíjate que uno de los temas de gestión que nos me tocó, sobre todo desde que llegué ahí a Tierra Regia, es la vía Matamoros. Digo, lo digo abiertamente porque hoy es, un día es un hecho, ¿no? Entonces, okay. Esta vía Matamoros está prácticamente en la zona oriente allá en Pesquería, uh-huh. ¿verdad? En un proyecto que se llama Global Park. Entonces, esta carretera es una vialidad, es una carretera que conecta desde Pesquería hasta prácticamente la intención o el objetivo final es conectar al aeropuerto internacional. Entonces, cuando yo llegué, prácticamente ya había un cabildeo del trazo del eje, ¿verdad? Por donde iba a pasar esta vialidad, tenencia de la tierra, de quiénes son los propietarios, ¿verdad? De, para poder identificarlo. Y es uno de los temas más interesantes porque me tocó el revisar el proyecto ejecutivo prácticamente de esos 22 kilómetros, uh-huh. ¿verdad? Y que creo que es uno de los más fáciles, ¿no? El poder literal revisar la técnica o revisar en sí lo técnico, ¿no?
¿Qué le revisas?
Pues prácticamente ellos lo que hacen es el proyecto ejecutivo de rasantes.
Ok.
Es decir, oye, ¿cómo empata el tema de las rasantes? Oye, está muy alto, está muy bajo, ¿verdad? Es que la intención de esa carretera en su prioridad era buscar recursos privados, uh-huh. digo, perdón, recursos públicos para que puedan invertirle, ¿verdad? Y que sea una vialidad de alta importancia. Uh-huh. A través de la política, pues no se concluyó y ahora fue tema privado, ¿no? Entonces, esa intención de esa carretera, pues obviamente tú sabes que tiene que pedir, o sea, tiene que tener ciertas condiciones con la SCT. Uh-huh. Grados de curvatura, prácticamente el tema de las pendientes máximas, ¿verdad? Entonces, todo va en relación a la velocidad de diseño, ¿verdad? Entonces, en ese momento, pues yo tenía que revisar prácticamente eso de los cruces pluviales, el tema de las rasantes, oye, si queda muy alto, pues también hay que entender que a los lados, pues voy a tener que hacer una rampa de acceso para esos predios, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Y entonces, qué bien interesante también el tema de la rasante, pues no quede, puede quedar debajo, por el tema de después del drenaje sanitario que no salga, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Entonces se vuelve ese tema, vamos con esa parte. Y ya que tú tienes revisado esa técnica, decís, bueno, toca el... ahora sí la participación es de los gerentes, de los directores, y decirle, oye, voy con tal desarrollador y le voy a voy a darle esa semillita nuevamente, decirle, oye, compadre, vamos a pasar por aquí, hay que invertirle por tanto, tu tierra va a ser afectada por tanto por un plan de desarrollo urbano que tú marca ahí el derecho de vía, ¿no? Uh-huh. Que le llaman ellos. Entonces te dicen, ah, bueno, pues hay que invertirle, ¿verdad? Y pues empieza este cabildeo, ¿verdad? Decir, oye, pues ellos empiezan a ver también a través de su equipo, decirle, oye, ¿y si lo hacemos por aquí? ¿Verdad? Pues que es porque se ponen creativos. Al final de cuentas, lo que ellos quieren es su principal intención, es poder salirse beneficiados también de esta parte, ¿no?
Sí.
Y tienes que tú darle la confianza para que ellos también inviertan en esta parte y decir, oye, ¿cómo tú ni yo, o sea, entramos en esta parte más bien es decir, oye, negociamos, vemos dónde va a colocar el pluvial, no, uh-huh. no lo voy a poner completamente en el tuyo, ¿cómo lo hacemos si a mitad de predio, ¿verdad? ¿Cómo nos afectamos los menos posible? Uh-huh. Y pues obviamente llegar a esta parte, ¿no? Y me acuerdo mucho de esta vialidad porque prácticamente el año pasado se concluyeron los primeros 3.5 kilómetros ahí en el desarrollo que te digo que se llama Global Park, ahí uh-huh. en Pesquería, uh-huh. que ya es un hecho hoy en día. Y prácticamente van a continuar otros 4 kilómetros más a conectar a un libramiento público, que es el libramiento Juárez Pesquería, que traen okay. ahí la obra pública, está bien interesante también ese. Prácticamente desde Pesquería o el centro, un poquito más hacia el oriente de Pesquería, uh-huh. va a conectar a Ruiz Cortines. Entonces uh-huh. va a darle un desalojo muy interesante, es una habilidad muy interesante que conecta o cocolinda ahí a la parte de Ternium, uh-huh. una zona ya muy interesante que está desarrollando Ternium para la zona del oriente, ¿verdad? Y que te digo que hoy en día es un hecho, ¿verdad? Y temas muy interesantes que me ha tocado es el tema ferroviario. Bueno, hablo por lo personal, nunca me tocó que en la escuela me hayan...
sí, dado orientación sobre...
Una orientación sobre lo ferroviario, pero, o sea, ¿verdad? ni temas de cómo, ni cómo es el tema de la técnica de decir, oye, pues tiene que cumplir con 0 a 0.2% de pendiente para que haya maniobras, ¿verdad? De por ciento de pendiente para que quede el estacionado el tren y no se mueva. Y tú dices, oye, pues no es como una vialidad, ¿verdad? No le puedes dar una curvatura normal, tiene que ser un grado de para que el herraje, que le llaman la conexión entre vías, ¿verdad?, pueda ser permitido. Y no, esto es como, no es como una carretera que tú digas, oye, de la vía principal voy a desconectarme aquí. No, compadre, aquí tienes que hacer un ladero de tantos kilómetros para que tengas un servicio. Y ha sido un tema bien interesante eso de la gestión, sobre todo con Canadian Pacific, ahí de Kansas City, y Ferromex. O sea, el entender un poquito, eso fue algo que también después me quise motivar un poquito más a estudiar esa parte, porque se vuelve un tema súper interesante, ¿verdad?
Y profundo, ¿no?
Y es un arte. Es un arte lo ferroviario.
Oye, ¿y qué sientes del hecho de poder haber visto y revisado un proyecto ejecutivo y que al día de hoy ya parte de ese proyecto esté construido y luego en construcción? Y me imagino, no sé si también te echaste una vuelta como para curiosear o tuviste la oportunidad. O sea, ¿qué sientes de que eso, ese proyecto... pase a lo de lo intangible a lo tangible, ¿no?
Sí, fíjate que como en el área de operaciones tal cual, nosotros nos encargamos a la parte de planeación y lo soltamos al área de ingenierías cuando ya es un hecho, pues obviamente no es algo que palpe claramente cuando ya es algo terminado, ¿no? Pero cuando ya ha pasado, por ejemplo, el caso de la vía de Matamoros, ¿no? Ves el tema del trazado, ves el tema de la tenencia de la tierra como tal, que tienes que ver la parte lo legal de las subdivisiones, ¿verdad? Para que puedan desprenderse y puedan construirse ahí, el tema de estudios, ¿verdad? Y cuando ya lo cedes prácticamente a la parte de ingeniería y entra la parte de, ahora sí, de la ejecución como tal, ¿verdad? Pues ya los compañeros, hay algunos temas que se rebotan, ¿verdad? Pero ya el área de ingenierías se encarga tal cual del diseño, sobre todo en nuestros primeros 3 kilómetros que te hablaba, del diseño como tal de ese plano de esa rasante, ¿verdad? Y entonces ya van ejecutivos a obra y prácticamente desarrollan, ¿no? Y ya al verlos, prácticamente el algo que hace 7 u 8 años era una planeación, pues obviamente, como te decía, te vuelves parte de esa pequeña historia, ¿no? O sea, como te vuelves parte de ese, del involucramiento de decir, oye, pues estamos haciendo buen jale, o sea, estamos realmente, mi chamba, pues está rindiendo frutos, ¿verdad?
Claro.
Y te da una motivación, o sea, de manera directa o indirecta te da una motivación de decir, oye, soy parte de la historia de crear ciudad, ¿verdad? Entonces, quieras o no, pues obviamente tiene que darle un sentido, ¿verdad?, de vida para decir, oye, pues todo lo que estoy haciendo, ¿verdad? Claro. Y muchos ingenieros a lo mejor no es con este producto, no es con este servicio, sino con otras cosas se vuelven de decir, ah, bueno, oye, pues estoy yo formando parte de esa historia o estoy formando parte de este producto, ¿verdad?
Sí.
Y de ese cambio, ¿verdad?, que es prácticamente.
Sabemos que nuestra industria, de cierta manera, pues a ver, la construcción, pues a nivel mundial es de las industrias que mueven a los países.
Tal cual.
Una vez, me platicaste, una vez un alumno te preguntó, ¿cómo lidias con el sistema? Y yo te pregunto, ¿qué le dirías hoy?
Fíjate que estuvo bien interesante porque esa vez estábamos hablando de las secciones viales. Estábamos en el curso de Civil 3D y estábamos hablando de los ensamblajes, ¿no? Y yo les comentaba de que las calles no eran canales. Entonces, para todos los hidrólogos que nos están escuchando, que escuchen, ¿no? Que pongan atención en esa parte. Las calles no son canales, ¿verdad? Y entonces yo le decía, oye, pues no, o sea, seamos buenos ingenieros, seamos éticos, íntegros en el CIR. Oye, pues por aquí no va, ¿verdad? Y no porque simplemente el sistema, ¿verdad?, que nos diga, oye, nos orille, pues tú lo vas a hacer. Y entonces revierte y el chavito me dice, ¿y usted cómo le hace para ir en contra del sistema, no? Y le dije, ah, caray, nunca había llegado tan lejos, ¿no? Y entonces le dije, mira, la verdad que es un tema muy interesante el que tú seas ético. Y lo más importante es siempre respaldar tu postura, ¿sí? Entonces, creo que lo más importante es decir, oye, por aquí, ingeniero, pasan 3 metros cúbicos, según el hidrólogo, ¿verdad? Hay que hacer un pluvial para que pasen 3 metros cúbicos, ¿sí? Entonces, es un hecho de decir, oye, pues trata de defender tu punto a lo mayor posible técnicamente. Y simplemente es darle una vista atrás y decirle, a ver, ingeniero, vamos a seguir las cosas haciéndolas como siempre le hemos hecho. Una mala planeación, cuánto lo menos, ¿verdad? Y decir, date una vuelta para Monterrey. Lloviendo. Calles inundadas, baches, sin alcantarillado, problemas. Entonces decir, ya de lo feo ya tuvimos mucho. O sea, ¿cómo ahora sí, ingeniero, hacemos las cosas correctamente? Y fíjate que gracias a Dios, en verdad, y esto me siento súper orgulloso de estar en Terraregia, porque nunca me ha tocado en escatimar en eso. Creo que de lo algo que me siento agradecido es que en temas pluviales, uh-huh, cosas que no se ven, cosas que no, que visualmente no se ven, le invierten, ¿sabes? Eso es algo que me siento muy identificado con ellos, ¿verdad? Y que es bueno, porque no, sin marca, sin decir nada, pero temas de otros desarrollos, oye, con una simple lluvia, ¿verdad? ¿Cómo entienden esta parte? Digo, ¿cómo esta parte se vuelve un caos, verdad?
Claro.
Entonces, es poner tu postura y decirle, oye, cuate, ¿quieres de lo mismo? O realmente hacemos un cambio, ¿verdad?
Claro. Sí, casos como ese en donde hay que defender la postura. Justamente ayer estuve hablando con otro futuro invitado y me platicó un tema también así, muy similar al tuyo, en el que pues lo corrieron de la obra por defender una postura técnica, ¿no?
Tal cual.
En donde él presentó, o sea, también las formas, ¿no? No sé exactamente cómo pasó, pero lo que él me explicó fue, es que mira, yo presenté este reporte fundamentado, o sea, de por qué específicamente la soldadura de X parte no cumplía con esto, ¿no? Y viene el reporte del, en ese caso creo que era una gerencia de obra, y mira, o sea, no empatan, ¿no? Y eso está fundamentado. Total que estuvo muy interesante porque al final, o sea, lo terminaron corriendo, pidieron su cabeza, pero su patrón, el dueño de la empresa donde trabajaba, lo defendió a capa y espada, ¿no? Le dijo, mira, tú no me vas a venir a decir con quién voy a trabajar. Y al final, pues, terminó moviéndose de proyecto, ¿no? Y eso es parte de cómo, o sea, a lo mejor dirás, no fue un final feliz, ¿no? Pero es el sistema, a veces toca así y te vas tú con la conciencia tranquila, ¿no?
Eso es lo correcto.
Ahorita que hablábamos de los cursos y demás, además de tu trabajo, pues también das cursos. Nada más das de Civil 3D. ¿Cómo empezó esto? ¿Es un emprendimiento? ¿Cómo lo has llevado?
Fíjate, te platico la historia de Civil Demi, que es prácticamente ahora que le estamos poniendo ahí cara, ¿verdad? O marca personal.
Civil Demi.
Civil Demi.
Ok.
Entonces, fíjate que esto ocurre como un plan B. Así como tú, tal cual, ahorita que estábamos platicando antes.
Sí.
Mi intención, saliendo de la carrera, vi que uno de mis mejores amigos, terminando ahí por temas de becas, a ellos lo financian y estudia un MBA también en finanzas.
Okay.
Y dije, oye, pues yo también quisiera tener la oportunidad. Y dije, si soy colaborador de la universidad, pues voy a tener una beca. Oye, pues voy, toco puerta y me dicen, ah, ok, ingeniero, quiere dar clases, necesita maestría. Lo mismo, ¿no? Te estoy hablando de hace 7 años, ¿no? Uh-huh. Y dije, ah, bueno, pues entonces, ¿qué fue? El huevo o la gallina, ¿no? Entonces, ¿de qué necesito? Pues tener una maestría para, obviamente, dar clases. Dije, bueno, ¿y cómo le hacemos para poder generar esta confianza y decir que sí sé? O volverme un colaborador de la universidad y decir, bueno, pues así formo parte de tener una beca, ¿verdad? Uh-huh. Entonces dije, ah, bueno, pues en ese tiempo apenas comenzaba con el tema del Civil 3D, ¿verdad? Y que uno de mis masters ahí que me enseñó, pues prácticamente fue el área de ingeniería, y Miguel Bravo, que es uno de los, una de las personas que le agradezco mucho este seguimiento personal, ¿verdad?, que tuvo conmigo. Y dije, bueno, pues vamos a tocar nuevamente puerta en la universidad, uh-huh, y hacemos una presentación, porque yo recuerdo que en la universidad no tuvimos esta oportunidad de aprender Civil 3D. Uh-huh. Entonces dije, ah, bueno, pues vamos, desarrollo un plan, ¿verdad? Y te digo que en ese tiempo comenzaba. Oye, y entonces toco puerta con el doctor Juan José, que fue el primero que me aceptó. Me dijo, ah, va. Y dije, ah, con ganas, ¿verdad? Entonces, de ahí que me abren puerta, pues me gustó. Me gustó enseñar, ¿no? Entonces, después de andar inquieto, pues pasé al colegio. Y después del colegio, ahora sí a varias empresas, ¿verdad? Uh-huh. Impartiendo este curso, ¿verdad? Y que de ahí, pues, detonó muchas cosas. Y entonces el plan A, que era estudiar maestría, le dije, pues ahí te ves. O sea, me gustó más el estar apoyando, el estar poniendo un granito de arena, porque no era un maestro del libro que te decía, oye, pues hay que hacer este seguimiento y volcate, uh-huh, esto, ¿verdad? Y entonces prácticamente me dio la oportunidad de dejar una semillita, ¿verdad? Sí. Y me gustaba formar parte de este crecimiento, ¿verdad?
Sí, sí.
Y que yo, o sea, nunca dimensioné hasta dónde, ¿verdad? O sea, tú y yo estamos sentados hoy en día por estas oportunidades y por estar involucrados en estar en esto. Entonces, creo que es un tema muy, muy interesante como mi plan B. Pues, digo, no es mi plan A, claramente, pero me da muy buen ingreso extra, ¿verdad? Entonces, que aparte me gusta. Sí, me gusta el estar enseñando, me gusta, uh-huh, estarme involucrando y que conozco personas grandiosas, ¿no? Y han salido mucho más oportunidades de proyectos, temas de, sobre todo de dar clases en la UVM. Uh-huh. Ahí
no en me la poderosísima pido. UVM.
En la poderosa UVM, simplemente así de la nada, oye, tomó una compañera ahí, una alumna clases, digo, curso conmigo. Me dice, oye, ¿no te gustaría dar clases? Le dije, ah, pues sí, pero nunca he tenido la oportunidad, ¿no? A la semana y media, oye, me hablan del director de ahí de la UVM. Ven para acá, vamos a dar clases ahí en arquitectura.
Con madre.
Y prácticamente estuve el 19, el 2022, unos 2-3 añitos, ¿verdad? Y ya después, pues ya prácticamente no, ¿verdad? Pero, o sea, ha sido un tema de abrirse muchas puertas, de emprender muchas cosas de las que no dimensionaba, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
¿Verdad? Que igual vas haciendo profesionalismo en esto, ¿verdad? Y vas creciendo, ¿verdad?
Claro.
Y vas desarrollando. Fíjate que como es tan amplio, es un tema que involucra el poder cerrar un poquito para, ajá, que te enseño lo básico y luego después vamos escalando, ¿no?
Ok.
Que esto duró años en estandarizarlo, ¿verdad? O sea,
sí.
hoy en día sigo moviendo temarios, sigo moviendo piezas.
Claro.
Para que pueda embonar prácticamente todo en un orden, ¿verdad? Porque antes era un tema básico, pues de ahí básicamente me quedaba, ¿no? No, uh-huh, le daba para más. Entonces, se fue formando como profesionalmente, uh-huh, ¿verdad? Que hoy en día lo conocemos. Entonces, algo que es muy interesante del Civil 3D es esta interfaz dinámica,
uh-huh,
a diferencia, por ejemplo, del Civil CAD o cosas que pudieras hacer con el AutoCAD, pues son temas que te automatizan las cosas, ¿no? Entonces, a la hora de meter temas de topografía, temas de plataformas, temas de obtenciones de volúmenes, pues prácticamente, oye, tú cambias unos parámetros y no necesitas hacer todo el proceso para obtener un volumen final, ¿verdad?
Ya. Yeah.
Entonces, esta optimización, esta interfaz tan dinámica te permite hacer prácticamente esto, ¿no? Ese es como que el diferenciador en sí del Civil 3D, ¿verdad? Porque hay otros programas de paga que prácticamente pudieran hacer las mismas dinámicas,
claro,
del Civil 3D, ¿verdad?
¿Cómo podemos encontrar cómo podemos tener acceso a este curso de Civil 3D? ¿Y cómo está, pues, dividido para las personas que estén interesadas en conocer más, ¿no?, de este proyecto?
Pues prácticamente manejamos dos productos, por así decirlo. O sea, el primero es el tema de capacitación y consultoría, que puede ser tanto para una persona, un conjunto de grupo, o directamente para una empresa, ¿no? El que diga, oye, yo ocupo tal cosa, saber del Civil 3D, o de plano no sé nada, ¿verdad? Y ahora sí darte una capacitación. O temas de seguimiento, decir, ah, bueno, pues oye, por ejemplo, mi empresa, ya le diste el curso básico, ya le diste el curso intermedio, ya le diste el curso avanzado, ahora dale como una parte de seguimiento, ¿no?
Claro.
Y el último, que es el que estamos ahorita apoyando todavía más, es el tema del curso pregrabado, que prácticamente para personas que no tengan la posibilidad de estar en contacto conmigo, pues bueno, oye, gente de toda la República, de toda Latinoamérica, pues prácticamente que puedan tener acceso a esa información. Y el enfoque es, el objetivo final es que el alumno pueda aprender la obtención de volumetrías de terracerías, ¿verdad? Del tema, por ejemplo, de una vialidad, ¿verdad? Ahorita viéndolo enfocado sería un tema de vialidad y decir, oye, desde la parte de los alineamientos, perfiles, secciones, pero entender que esto es de un tema donde no se pasa nada absolutamente de Civil 3D, hasta prácticamente saber un tema básico intermedio, ¿verdad? Ya muy probablemente en un futuro trabajemos en un curso ya más avanzadito o un curso intermedio para que es más, los demás compañeros también, así a través de un curso pregrabado, pueda tener este acceso a esta información. Porque hoy en día solamente es para personas prácticamente pues presenciales o cursos directamente con una persona, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces, la intención de esto es poder que los alumnos, ¿verdad? Pues sea eso claramente, ¿verdad? Que los alumnos tengan la posibilidad de manejar o de las cualquiera de las dos maneras, ¿no? Esa es la intención de eso. Sí, fíjate que lo del curso es prácticamente para quien tenga ganas, ¿no? Desde básicamente estudiantes hasta personas grandes hoy en día. Tengo un alumno de Estados Unidos, no sé cuántos años tendrá, pero básicamente tendrá más de 50, 60 años el señor, okay. El señor, y es bien interesante que es súper dinámico, entonces al final de cuentas no necesitas saber absolutamente nada, ¿verdad? Porque al final de cuentas, y si sí conoces un poco la interfaz, te va a ayudar básicamente a aprender nuevamente los básicos, a reforzarlos y entender un poquito el porqué de las cosas, si lo has hecho un poquito hechizo, ¿no?
Sí.
Entonces, y al final de cuentas, esto es para que tú el día de mañana, oye, hay un tema de volumetrías, de que tú dices, oye, ocupan a alguien que calcule tal plataforma, tal vialidad, ¿verdad? Pues tengas las herramientas claro. necesarias para que puedas tocar puerta, a lo mejor como proyectista, ¿verdad? O algún tema de vialidades, sobre todo en temas, ahora que el gobierno ahí anda moviendo el tema de carreteras, pues tengas hoy un principio de oportunidad prácticamente.
Importante.
Es correcto.
Ok. Suena muy interesante para los que te estén buscando activamente trabajo o desarrollarse en el tema de la infraestructura, ¿no? Que
es correcto.
Que es justamente donde trabajas, ¿no?
Tal cual, y el tema sobre todo de vías, ¿verdad? Hay muchos alumnos que hoy en día están muy interesados en el tema de vías. Bueno, esto es una clave que sí tenían que ser sí o sí conocer para aplicar esto, ¿verdad?
Claro, y lo que me llevo de aquí es que pues también le metes esos conocimientos de la experiencia.
Tal cual.
De 7, 8 años trabajando en el desarrollo de infraestructura que pues también le vas metiendo a estos ejemplos, ¿no? Esos casos prácticos y pues al final esta es algo que normalmente no se ve en un curso normal, ¿no?
Sí, tal cual. O sea, la intención de todo esto es que sea algo palpable, algo técnico que hoy en día lo seguimos aplicando, ¿verdad?
Uh-huh.
A lo mejor ni hoy en día no es tanto, o sea, el Civil 3D, pero a través de estas capacitaciones y consultorías y estar en curso y estar involucrado,
uh-huh.
pues prácticamente todo el año, todas las semanas, todos los días se ve de manera directa o indirecta, ¿verdad?
Claro.
Entonces ese es el objetivo como tal.
Muy bien. Lo hablamos hace rato. Las oportunidades solamente son accesibles cuando tienes herramientas en tu mochila. En tu caso, ¿cuáles son las herramientas que tú consideras que te ayudaron a estar en donde estás?
Órale, bien interesante. Creo que una es el tema del involucramiento. Tienes que involucrarte para que puedas estar en el día. Un tema también muy importante es el tema de los aliados. Y ahorita que veo aquí a Isamar, o sea, es un tema de aliados de decir, oye, me junto con las personas que saben, ¿verdad? Y tener personas que te apoyen anímicamente, así como sea tu pareja, en mi caso es mi pareja y en otros casos también, entonces es decir, oye, pues me involucro con personas que saben del tema, que saben más que yo, y entonces se vuelve una dinámica bien interesante porque pues tú tienes otras cualidades. Y uno de los temas, herramienta que siento que es la que más me ayudó fue el hablar, ¿verdad? Hoy en día, pues, tú y yo estamos sentados porque literal hubo una comunicación, ¿verdad? Entonces, el comunicarte de manera efectiva, el tratar de tocar puertas, el que no tengas pena, literal, al hablar, te va a ayudar, ¿verdad? Sí. Te va a abrir puertas que no tenías dimensionadas. Fíjate que me acuerdo de una anécdota en el... Había un concurso de Cemex que en su momento tuvimos ahí la oportunidad de unos compañeros en la facultad. Y pues participamos y no ganamos, ¿no? Al final de cuentas no prosperó. Y el doctor Pedro, el director antepasado, nos dio la oportunidad prácticamente ya en la Facultad de Ingeniería Civil. Decirle, oye, yo conozco al director de Obras Públicas, Humberto... Ay, se me fue el nombre... No recuerdo, el director ahí de Humberto, ¿no? Entonces nos dio la oportunidad de sentarnos en la mesa con él. Pues hoy expusimos el proyecto y toda la onda y bien interesante. Y pues realmente la intención a lo mejor del gobierno en esos momentos no era apoyar el proyecto. El proyecto era restablecer una comunidad. Estábamos hablando de Pablillo, allá en Galeana. Era una dinámica de poder hacer unas palapas y unas cosas ahí interesantes con el pueblito. Y pues la neta, pues no era la intención, ¿verdad? O el objetivo de ellos. Entonces, al final de cuentas ellos, pues estaba esta dinámica donde el director, oye, ¿no? Pues échenle ganas y esto que otro, como estas palabras motivacionales, ¿no? Ajá. Pues estás en la escuela y esa es la intención. Y de la nada, oye, nos dice, ¿y cómo le hace el gallo? Y todos, cabrón, de que... Está raro, ¿no? Se puso raro el after, ¿no? De que... No entendía la dinámica, ¿no? Entonces ahí va con los compañeros, ¿cómo le hace el gallo? Y pues unos penosos de que... Y unos serios, ¿no? De que le hacen como gallo. Y ya llega mi oportunidad y le hago como gallo, ¿no? Entonces me dice, esa es la clave. Entonces así de que, pues hacerle como gallo, ¿cuál es la intención, no? Dice, no, el quitarse la pena. O sea... Y dije, cabrón, o sea, ya aterrizándolo, tú dices, bueno, tiene sentido decir, oye, pues la neta nunca habíamos visto a este cuate, ni nosotros, ni él a nosotros. Entonces, la intención es decir, oye, estamos en un tema formaditos y todo, es bien formaditos. Y tú dices, pues hacerle como gallo, pues era como, cabrón, o sea, sí, no tenía sentido.
Fuera de contexto.
Fuera de contexto, ¿no? Y entonces ahí vamos por la vida diciendo, oye, no, pues... No, porque me da pena, porque me va a decir que no. Digo, lo peor que puede pasar es que te digan que no. Entonces, gente que quiere emprender o que quiere hacer algo, cuate, te vas a embarrar. ¿Sí me explico? Creo que tú bien sabes cuántas personas no hemos... A lo mejor habrás tocado puertas y cuántas habrán te dicho que sí y otras que no. O unas que te dijeron que sí y te cambiaron la jugada y te sientes un poquito incómodo y decir, oye... Pues esta es la vida, ¿verdad? Claro. Y el hablar te va a abrir puertas. Y entonces el conocer, volvamos a lo mismo, el conocer gente, el involucrarte, el estar un día así y el otro también. Entonces, pues esta dinámica se vuelve bien interesante.
Sí.
Porque literal es algo, ¿verdad? Es algo que en lo personal me ha ayudado mucho, ¿verdad?
Eso es súper importante porque pasándolo a mi propio ejemplo, yo creo que... De todas las personas que me ha tocado, pues, compartir micrófonos, híjole, o sea, a veces me pongo a pensar en qué momento se me ocurrió empezar el programa en la cabina de una camioneta, cabrón, saliendo de la obra, ¿no? Y empezar a hablarle como que a nadie. Y al día de hoy podemos tener la seguridad de que prendemos la cámara en un en vivo y empezamos a platicar de cosas profundísimas a veces también
de la vida.
De la vida. Y está muy padre hacer estas conexiones de que a ver, jamás me imaginé poder haber tenido la oportunidad de hacer estas conexiones, ¿no? Sobre todo, me gusta decir las cosas como son. Siempre se me han presentado oportunidades, pues gracias a esto. He tenido también la integridad de decir, ¿sabes qué? No, o sea, mi cotorreo no va por ahí, carnal. O sí, ¿sabes qué? Pues podemos colaborar. También se me ha ayudado en diferentes ocasiones. Y como bien dices, ¿no? Por mucho que te conecten con alguien, no significa que vas a lograr ese objetivo, ¿no? Entonces también ser claros, decir, mira, o sea, tampoco quemes tus balas, pues, o sea, por muchos contactos, yo soy de los que creyente de que por mucho que tengas ese contacto que muchos quieren tener, pues no lo vas a malgastar en pedir favores, ¿sabes? O sea, no es como, a ver, no es mi estilo, ¿no? Pero es como esta responsabilidad también de decir, cuido a ese contacto porque no es un contacto que se haya logrado de manera fácil, ¿no? O que al final tener un contacto es tener la confianza de alguien, ¿no? Y eso es súper importante en todos los aspectos de la vida.
Y fíjate que es algo muy... hay una conexión humana, ¿sí me explico? Sí. Creo que hoy en día el aceptarme, invitar a tu casa, o sea... Es muy diferente el tacto, uh-huh. ¿verdad? Y esa es la clave, ¿verdad? Que al final de cuentas somos personas, uh-huh. y es el lado humano, como tú dices, abro live y es un lado humano de decir, oye, me estás viendo como la persona, no como el super ingeniero top de que claro, así como dijiste, claro. ¿no? Entonces, ese trato humano siempre ha sido bien diferente, ¿no? Y creo que es algo que también que tenemos que aprender como ingeniero, decir, oye, este tacto sí, no, de volvernos...
O sea, sí, por muy Superman que seas...
Tal cual.
También...
Tal cual.
No es todo... O sea, no pierdas piso, pues. No pierdas piso.
Al final de cuentas es eso.
Sí, seguimos siendo este vato en chanclas los sábados, o sea...
Personas normales, ¿verdad? Que,
sí.
Que al final de cuentas el objetivo final es ser profesionistas que cambien o den esta semillita al mundo prácticamente.
Sí. Tú practicas senderismo, camping, te vas mucho de viaje, como le dicen en mi pueblo, eres pata de perro. Al final del día todas esas actividades te enseñan muchas cosas, ¿no? Sobre uno mismo incluso, ¿no? ¿Cómo aplicas, o sea, qué has aprendido de todas esas actividades al aire libre, de explorar, de viajar? ¿Y cómo las has aplicado en tu ejercicio del día a día?
Dice mi novia que si entre más atente contra mi vida, me gusta más. No es cierto. Pero fíjate que algo que me gusta mucho es el estar presente. Algo que hoy en día que no puedo realmente en la oficina o en mi día a día, estar presente en las actividades que estoy haciendo. Uh-huh. O sea, por ejemplo, ahorita en mi plena atención está con nosotros. Uh-huh. No estoy pensando en el futuro, en el pasado. Pero si estoy haciendo una actividad que ya es un poquito cotidiana, uh-huh. se me pierde el sentido, estoy pensando en el futuro, qué va a pasar, uh-huh. qué estoy a hacer. Entonces, ese tipo de actividad me gusta porque estoy en el presente. Vives en el presente, qué es lo que estás haciendo prácticamente, qué es lo que vas a hacer. Uh-huh. Y entonces, en estas actividades, un tema bien interesante es que si te descuides un poquito, pues puede haber un pequeño accidente, ¿no? Estás rapeleando, estás ahí con la caña o algo.
Sí.
Pues te puede caer un golpe, puedes hacer una mala actividad por uh-huh. no estar presente. Y eso es el tema de decir, oye, bueno, pues todo lo que estás haciendo, pues vivirlo en el cotidiano. Uh-huh. Y en el tema del camping, me gusta mucho porque es muy sofisticado. Cuando vas al monte o vas a la montaña, pues oye, que el sleeping especial que pesa 200 gramos, ¿no? Entonces es muy diferente a llevarte el típico sleeping grandotote y echarlo a la mochila que te abarcó 3/4 de la mochila, ¿no? Entonces tú dices, el colchoncito especial que se infla solo y que pesa también lo mínimo necesario. Y la tienda ultraligera que es para alta montaña y de 4 estaciones y todo esto, ¿no? Órale. Entonces son como herramientas que tú allá fuera en el campo tú dices, oye, si ocupo un cuchillo o una navaja, pues no te vas a llevar el machete de la casa, ¿verdad? Para hacerte allá, ¿verdad? O abrir un tema de la lata, ¿verdad? Entonces es como las herramientas tienen que ser muy sofisticadas, necesarias, como para que tenga la comodidad por así decirlo, ¿verdad? Para que puedas tener tu libertad de hacer tus actividades ahí, pero sin la necesidad de decir, oye, pues voy a cargar una mochila de tantos kilos por 3 horas, pues sí se vuelve un tema súper interesante.
Claro.
Entonces, hoy en día así es la vida. Si tú tienes una herramienta, por ejemplo, en este caso Civil 3D, y la vuelves más sofisticado, pues te vuelves ahí un mejor, ¿no? Entonces, y no nada más llámese Civil 3D, o sea, llámese cualquier actividad o cualquier herramienta necesaria. Si tú las vas poniendo más herramientas a la mochila y las vas haciendo más sofisticadas, pues al final de cuentas te sirven o te ayudan, ¿verdad?
Claro, claro.
Entonces, ese es el objetivo de todos los alumnos o personas que nos están escuchando, decirle, oye, ¿cómo hago más óptimo? Pues todos los recursos, ¿verdad? Y cómo estas herramientas las voy haciendo más sofisticadas.
Así es.
Ah, ya sé hablar, bueno, ¿cómo lo hago de esta manera? O ya sé esto, ah, bueno, ¿cómo lo voy sofisticando esta herramienta, ¿no?
Sí, sí, sí. Tú tienes mucha facilidad de palabra, ya me di cuenta.
Fíjate que me he dado cuenta que es a través de una historia. O sea, no es como que, ah, oye, me gustaron las cámaras y ya de una de... No, ¿verdad? O sea... Hay temas tanto de la iglesia que en su momento, oye, me fue mi parte de coordinador y, oye, pues tienes que hablar. Tienes que hablar con los papás, tienes que hablar con los chavos.
Sí.
Y luego prácticamente también en la escuela. Y hoy en día, la neta, pues me gusta el cotorreo, al final de cuentas.
Sí, me gusta
la plática,
sí,
¿verdad? Y entonces se vuelve más fácil para unos que para otros.
Sí, sí, no, digo, es lo que le digo a Isamar, mira, yo... sí tengo este proyecto y parte de las cosas que me animaron a hacerlo y a ir mejorando cada temporada es precisamente, a ver, me pongo a analizar cómo empecé, porque yo soy una persona muy dispersa, entonces a mí me cuesta mucho prestar atención a una sola cosa, ¿no?
Yeah.
Y conforme va pasando el tiempo y conforme te vas obligando a hacer este ejercicio de, pues este ejercicio dialéctico, ¿no? De
claro.
A ver, pues... Regurgita tus ideas, güey, y trata de ahí estructurarlas y que tenga un sentido. Puede ser a través de historias, puede ser a través de bullets. O sea, es tu estilo que lo vas descubriendo, ¿no? Y a lo largo de ya ahorita como 80 episodios, más.
Y te voy volviendo el máster. O sea, esa es la clave.
Pero yo creo que la clave es la seguridad. Porque antes yo era muy inseguro. Y es algo que a mí me afectaba bastante para poder comunicar lo que yo quería, ¿no? Poder lograr ese... Que tuvieran la confianza en mí, ¿no? A ver, sé hacer esto, pero pues no sé hablar, ¿verdad?
Y esa clave, esa seguridad te lo dio el tiempo.
Sí, la práctica.
Exacto. Y eso es a lo que le digo a los alumnos. A ver...
Háganlo.
Uno y otra vez. Una y otra vez. Si lo vuelves a repetir el proceso, o sea, la repetición hace al maestro.
Sí.
O sea, no es por osmosis de que tú dices, bueno, ya me leí el librito y ya... Es arrastrar el libro, el lapicito y decir, oye, y otra vez, ¿verdad?
Sí,
al final
sí,
de cuentas, esa es la clave o es la intención de...
Sí, está muy padre porque, digo, yo siempre le tiro flores al proyecto porque me ha dado muchas cosas. Me ha dado todo, la verdad. O sea, ahorita te puedo decir que estoy viviendo gracias a que todos los sábados me pongo a grabar con un invitado nuevo y descubro sus historias, ¿no? Ya tenemos este ejercicio de compartir las anécdotas y que al final... pues sirve. O sea, al día de hoy, las personas que nos están escuchando agradecen cada episodio, me lo han hecho saber, y a veces hasta me reclaman de que, a ver, ¿por qué no le preguntaste eso, no? Incluso hasta Isamar me dice, es que te lo está poniendo como que aquí nada más para que tires y metas el gol, y tú andas en la luna, ¿no? Son cosas que se mejoran, pero pues es parte de la experiencia.
Y que no, a ver, y que creo que algún tema interesante no es magia. O sea, hay una chamba de desvelos, de perderte a lo mejor y en ocasiones eventos familiares, de saliditas. Hay un precio, una factura que pagar, ¿sabes?
Sí.
O sea, y muy probablemente ustedes dos bien lo saben, ¿no? Entonces... creo que ese es también el objetivo o el mensaje de decir, a ver, cuate, o sea, esto no salió hace... ¿Cuánto tiempo llevas tú grabando?
Sí, 10 años.
O sea, no es como que, ahorita agarré el micrófono y luego ya, ahora sí, compré mi camarita y... No. O sea, es un tiempo donde vas haciéndolo y luego van rechazando algunas personas, algunos los aceptan. Entonces, vas conociendo y que ese proceso de 10 años pues ha costado, ¿verdad?
Sí.
Entonces,
sí.
Esa es la intención de decir, no es que solito se den las cosas, sino trabajando prácticamente todos los días.
Si queremos empezar a involucrarnos en actividades al aire libre, aprovechando que vivimos en una zona llena de montañas, de lugares muy, o sea, que dices, híjole, o sea, ¿cómo llego a esos lugares, no? Porque, a ver, no es como que queramos aventurarnos y a lo mejor también es peligroso, ¿no? Si ir sin guías o etcétera.
Sí, claro.
¿A dónde tú le recomendarías a alguien ir que digas, mira, esto es para empezar, ¿no? Ya sea acampar, ya sea hacer senderismo.
Fíjate que yo siempre trato de que lo primero, si es tema de senderismo, trate de ver tu condición física.
Uh-huh.
No forces absolutamente nada. Siempre ve acompañado, siempre indica dónde vas, ¿verdad? Y si ya te sientes el experto, ya te sientes un poquito más, pues trata de involucrar a las personas. Créeme que los errores o las cositas que pasan así, accidentes, pasan en segundos. Entonces, creo que un tema muy interesante, lo primero es, trate en su posibilidad de no ir solo. Y trata, si quieres comenzar, ve a lugares cerrados como Chipinque, ¿verdad? A la Estanzuela, cosas donde está bien marcado el sendero. Y regresas, cuate. No hay ni para atrás ni para adelante,
uh-huh.
¿verdad?
Uh-huh.
Entonces, otro tema como el tema del camping. Ve a lugares cerrados nuevamente. Por ejemplo, uno que me gusta mucho es la posada en Potrero Chico, en Hidalgo.
Uh-huh.
Algo que tú pagas. Oye, está todo dar. Se te olvidó algo. Ahí está un restaurancito. Está la cocina ahí comunitaria. Uh-huh. Tu tema de sanitarios. No te tienes que realmente ir al extremo, ¿verdad?
Claro.
Trata de invertir lo menos necesario. Ve si la neta es algo que te late, ¿verdad? A lo mejor y en ocasiones somos muy de moda de decir, oye, pues me gusta y compro todo y lo a la mera hora, oye, ya no me gustó y ahí ando revendiendo.
Vas al glamping y se te olvida la carne.
Exactamente, ¿no? Entonces, el tema es comienza con lo básico. Comienza con algo que te sientas seguro, sobre todo para nosotros a lo mejor y como hombres, pues nos es más fácil el sanitario, a lo mejor para las damas es más complicado, ¿verdad?
Sí.
Y hay para todo. Entonces, comienza con lo poquito. Yo en mi sugerencia sería eso. Obviamente, a lo mejor ya al rato los senderistas me van a empezar ya a reventar, pero es un tema que sería para empezar, ¿verdad? Comienza con lo básico. Trata también del tema de la hidratación y el calzado, que no sea un tema ahí de llevarte
de cómodo.
De los Converse, ¿verdad? O sea, trata de llevar un calzado bueno para
adecuado.
Evitar ese tipo de accidentes, exacto.
Perfecto. Pues se nos está acabando el tiempo, Inge. Para mí fue un gusto el haberte tenido aquí después de 5 años de
cinco
estar.
Años de
a ver, que casi cada año fue de que, oye, sí, ya vamos a grabarlo. Mira, pues al final del día se dieron las cosas. Ya estamos en una... con un lugar fijo donde grabar, entonces las puertas están abiertas para cuando quieras volver. La intención es que este podcast continúe de por vida, ¿sí? Mientras yo tenga vida va a seguir habiendo episodio. Ahorita estamos grabándolo por temporadas, pero la intención es que ya sea casi todas las semanas, incluso hasta 2 episodios a la semana, o sea, es la tirada, ¿no? Entonces ahorita, la verdad es que estamos muy contentos con el avance que se ha tenido, con todo el sistema ahí que ya estructuramos y todo, y estoy muy confiado que va a seguir habiendo más oportunidad, tanto para los invitados que ya se animaron a compartir sus experiencias, tanto para nuevos, ¿no?, que se van animando. ¿Algo que quieras decir antes de que pasemos?
No, pues agradecerte, la verdad, agradecerte al equipo también, a Isamar, que también nos está apoyando, y agradecerlos que es un granito, ¿verdad? Y que ojalá que estos mensajes de todas las personas que están aquí se sienten, que lleguen a los oídos correctos, que puedan ser de inspiración para personas que quieran emprender algo, que quieran hacer algo, que a lo mejor y no están decididos, a lo mejor en la carrera, que los oriente, ¿verdad? Y que estas historias pues sean de impacto, ¿verdad?
Claro.
Entonces, pues felicitarlos por estos casi 10 años, entonces...
Gracias, gracias.
Muy buen proyecto. Entonces, la intención es esa, que si llegue a los oídos correctos, ¿verdad? Que esa es la intención.
Perfecto. Pues, ¿de qué manera te podemos encontrar? ¿Alguien que te quiera contactar?
Pues en todas las plataformas, Civil Demi, prácticamente ahí estaremos.
Perfecto. Ahí vamos a poner los links también en la descripción para que vayan y aprendan más sobre estas herramientas y que pues encuentren mejores oportunidades. Carguen su mochila con buenas herramientas. A nosotros nos encuentran como Platicando con los Inges. Facebook, TikTok, Instagram, en YouTube también. Ya tenemos nuestro canal, ya lo saben, independiente a los demás proyectos que tenemos. Y pues nada, yo soy Jonathan Hernández y para mí fue un gusto el tenerlos una vez más en este bonito proyecto. ¿Listo para las rapiditas, Inge?
Ah, caray. Ok.
¿No te acordabas?
Ok.
Va. Ok, las rapiditas, esta dinámica en la que yo te digo una palabra o una frase corta random y tú me la respondes de la misma manera.
Ok.
¿Sale? Ingeniería civil.
Pasión.
Planeación.
Importante.
Civil de mí.
Legado.
Cabildeo.
Pues negociación.
Infraestructura.
Uy, de suma importancia.
Factibilidad.
El inicio.
CFE.
Complicado.
Hacer ciudad.
Formar parte de ella.
¿Cómo le hace el gallo?
Ah, caray.
Emprendimiento.
Pues algo bonito.
Camping.
Relajación.
¿Currículum o contacto?
Contacto, mil veces.
Senderismo.
Conexión con naturaleza.
Viajar.
Pasión.
Actividad extrema.
Me encanta.
Platicando con los Inges.
Uf, una chulada. Agradecido.
Muy bien.